¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos, un programa que se propone hablar una hora enteramente de educación. Hoy vamos a tocar temas variados. En principio vamos a hablar sobre la incorporación de alumnos venezolanos al sistema educativo porteño. En los últimos años se incorporaron, en 4 años nada más, 7.000 alumnos en los 3 niveles de educación en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires y solamente 4.000 o más de 4.000 en el último año. ¿Cómo reacciona la escuela? Bueno, vamos a estar hablando de ese tema con una funcionaria del gobierno de la ciudad y además vamos a tener una entrevista con Gabriel Sanchezini, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, a propósito de este trabajo que está realizando el gobierno de la provincia de Buenos Aires, liderando un grupo de ministros y secretarios de educación de grandes sistemas educativos de Latinoamérica para trabajar en red. Y además vamos a chusmear un poco con el ministro de la provincia de Buenos Aires cómo marcha esta convocatoria a los padres, esta mesa de diálogos con los padres, donde se trata de charlar con ellos cambios y aportes para mejorar la calidad educativa. Y además vamos a tocar algo de la escuela técnica, un informe que hizo la Fundación de la UOCRA sobre la actualidad de la escuela técnica que parece muy, pero muy interesante. Bueno, quédate con nosotros. Una hora de educación aquí en Radio Nacional. Esto es Bien Aprendidos.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional.
Estamos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional. Hace unos días atrás se realizó un muy interesante encuentro organizado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y la Organización de Estados Iberoamericanos, donde reunieron a ministros y secretarios de educación de grandes sistemas educativos para conformar una red. ¿Qué decimos cuando hablamos de grandes sistemas educativos? Usted sabe que los países tienen sistemas educativos que están descentralizados. Por ejemplo, Brasil es un país federal como Argentina, que tiene sistemas, las escuelas dependen de los estados, dependen de los municipios, al igual que en Argentina, que dependen de las provincias. México dependen también, son estaduales, pero son, digamos, subsistemas educativos demasiado grandes y tienen su vida propia. Acá hubo una iniciativa de parte del ministro de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Sanchezini, para conformar una red de la que participaron en este primer encuentro que se realizó aquí en Buenos Aires, ministros de educación de Brasil, específicamente de Bahía, Brasil, de Colombia, de México, bueno, aquí de la Ciudad de Buenos Aires y la propia provincia de Buenos Aires. Para contarnos el propósito de esta red y los problemas que enfrentan los grandes sistemas educativos que están inmersos en otros grandes sistemas educativos, estamos en comunicación con Gabriel Sanchezini, director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Gabriel, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda.
¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo están ustedes?
Bien, bien, acá estamos. ¿Qué fue esto de armar una red? Tuve la posibilidad de cubrirlo y me quedé impresionado porque prácticamente todos los ministros vinieron a ese encuentro tenían muchos comunes denominadores, es decir, muchos desafíos y problemas en común.
Bueno, correcto. Esa fue la idea que tuvimos originalmente con Soledad Acuña, que también fue una de las que la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, con quien armamos esto en conjunto, es poder reunirnos los que estamos trabajando en sistemas educativos grandes, pues como vos decías muy bien al inicio, la mayoría de los países de América Latina, la educación, las escuelas, digamos, trabajan con los estados subnacionales, en provincias, en Brasil, en San Pablo, en Río, en el estado de Bahía, como decías recién, y nos parecía interesante poder armar una red donde conversemos y compartamos cuáles son los desafíos que tenemos, cómo hemos avanzado en posibles soluciones, qué podemos aprender uno de los otros. Hay muchos eventos y reuniones y conversaciones de los gobiernos federales, los ministerios de educación nacionales sobre estos temas, pero nos parecía con Soledad muy interesante ver, bueno, cuáles son los problemas que hay en San Pablo, cuáles son los problemas que hay en Ciudad de México, en el Estado de México, en estados en Colombia. Por eso armamos esta primera red, esta primera reunión que fue acá en Buenos Aires, donde planteamos temas que tienen que ver con resultados de educativos, cuáles son los desafíos de aprendizaje, cómo se evalúan los resultados educativos en los principales países, cómo se trata todo lo que tiene que ver con vulnerabilidad, como que vos sabés tiene un impacto muy grande en los aprendizajes, cómo encaramos en cada uno de estos países todo lo que tiene que ver con formación docente, todo lo que tiene que ver con la administración de estos sistemas que son enormes, porque hay miles de escuelas, miles de alumnos, miles de docentes. Así que fue una conversación muy interesante en esa línea, y lo que queremos es seguir haciendo estas reuniones. Nos parece que en un mundo tan global, donde todos están tratando de generar reformas, innovaciones para una mejor educación, es bueno aprender uno de otros y ver cómo lo hicieron en otros países.
Y además de los desafíos educativos, pedagógicos que apuntan a mejorar la calidad educativa o la inclusión, estos sistemas educativos, me imagino como el de San Pablo, como el de Bahía, el de Buenos Aires, el de Guanajuato de México, que estuvo presente en este encuentro, tienen muchos problemas administrativos que resolver permanentemente.
Bueno, eso fue una parte importante de la discusión que tuvimos, es cómo uno, por ejemplo, incorpora la tecnología para todos estos temas administrativos. Pensá que en la provincia de Buenos Aires nada más hay 18.000 escuelas, hay más de 4 millones de alumnos, hay más de 500.000 docentes, no sé, en Guanajuato, como mencionaba recién, hay 1.400.000 alumnos, en la zona del Atlántico también es una zona muy, muy grande en Colombia. Pues todo lo que tiene que ver con, no sé, por ejemplo, dar una jubilación rápidamente cuando un docente pide su jubilación. Esa es una cosa que el Estado tiene que hacer bien. Cuando nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires, tardaba casi 3 años en darse una jubilación. Hoy tarda 90 días. Bueno, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo toda la información que uno recibe? Nosotros recibíamos 62.000 planillas de papel por mes de las escuelas, pues con un cambio de un docente o con un cambio de un alumno o con temas de licencias. Eso lo mismo le pasa en otros lugares de América Latina. Bueno, ¿cómo uno puede incorporar tecnología para que esa parte administrativa sea mejor? ¿Por qué? Porque todos queremos que el director, los docentes, estén enfocados en lo que quieren hacer, que es lo pedagógico, enseñar, que los chicos aprendan. Entonces, ¿cómo hacemos del Estado para hacer los procesos administrativos más fáciles? Eso fue una discusión muy interesante que tuvimos, y como decías al inicio, la mayoría tenemos desafíos muy similares, porque todos tenemos esta necesidad de hablar con las escuelas, de ver cómo están haciendo, con grandes presupuestos, en general entre 30 y 35% de los estados, digamos, es el presupuesto que va a educación. Entonces también ahí uno tiene que generar procesos administrativos y de control. Así que parte de la conversación que tuvimos tuvo que ver con estos temas administrativos.
Ahí cuando hablan de temas administrativos y de agilizar, desburocratizar estos sistemas, en la provincia de Buenos Aires se hizo un avance muy importante en la digitalización de muchas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, la tarea docente, el control laboral de los docentes, y eso ha facilitado mucho la tarea de los equipos de conducción de las escuelas, que antes lo tenían que hacer manualmente, y bueno, y toda la burocracia que significaba ese papelerío. Pero cuando apuntan a agilizar los trámites administrativos, ¿apuntan a darle soluciones como estas que dieron ustedes en la provincia de Buenos Aires, o en algunos distritos de otros países avanzaron en darle mayor autonomía a los directores de escuela, por ejemplo, para que resuelvan sobre la marcha?
Bueno, esa es gran parte de la discusión, ¿no? De cómo uno hace desde este caso en el Estado provincial o el Estado subnacional en México, como se llamen, los estados, digamos, no federales, provincias en nuestro caso, obviamente, ¿cómo hace uno para que el director, que el equipo de conducción de la escuela y los docentes puedan estar enfocados en aquello para lo cual se prepararon y que es su vocación, que es enseñar, que es lo pedagógico? Como decías antes, muchas veces el equipo directivo tiene tanta tarea administrativa. Yo lo veo mucho hablando con directores en la provincia de Buenos Aires, que me dicen, bueno, pero no tengo tiempo para contarme con mi docente, no tengo tiempo para ayudar en que preparen las clases, no tengo tiempo para hablar con los padres, por la cantidad de demandas que muchas veces hace el Estado provincial. Claro. Que respóndeme esto, mándame el otro. O sea, nosotros recibíamos 300 kilos de papel por mes. O sea, esto quiere decir que la cantidad de demandas administrativas que tenía, lamentablemente, los equipos de directivos en las escuelas en la provincia de Buenos Aires era enorme. Entonces el director, el secretario, el equipo de conducción se pasa mucho tiempo haciendo esto. Entonces, en todos los que participaron de este encuentro, queríamos que los equipos directivos tengan más tiempo para enseñar, para hacer lo pedagógico, para hacer lo que ellos les apasiona, que es enseñar, que es que los chicos aprendan. Entonces, todos estamos en esa línea. Mucho tiene que ver con lo administrativo, otro tiene que ver con también marcos normativos para que los directivos tengan mayor capacidad tomar sus decisiones respecto a la escuela, armar su propio proyecto institucional. Eso es bien importante, que la escuela arme su propio proyecto institucional, considerando también los desafíos de esa escuela, lo territorial. Obviamente la provincia de Buenos Aires es enorme, entonces en general Villegas por ahí hay desafíos diferentes que Mar Chiquita o que en La Matanza. Entonces uno también tiene que haber proyectos institucionales en las escuelas que tengan que ver con esas realidades, y después de dónde parten. Nosotros este año también de una forma en línea, cada una de las escuelas puede ver el estado de la escuela en términos de aprender, cómo compara con el resto de la provincia, los resultados de aprendizaje, los resultados que tienen que ver con retención en secundaria, con repitencia, con deserción, porque también entonces uno arma proyectos institucionales con esa autonomía que es la que tiene que ver con los desafíos que tiene cada una de las escuelas, que son diferentes. Que vos te va muy bien en matemática y peor en lengua, y bueno, esa escuela tiene que trabajar en que le vaya mejor en lengua, o trabaja en un contexto de muchísima vulnerabilidad. Bueno, los desafíos por ahí tienen que incorporar más equipos de orientación escolar, porque tienen que ayudar más a chicos que vienen con problemas de la casa, o tienen que ayudar más en temas, hablamos mucho también de comedores escolares, y bueno, en esas escuelas hay que trabajar más en que los chicos puedan comer en la escuela. Entonces, ahí también tiene mucho que ver qué hace cada uno de los equipos de conducción de las escuelas, y nosotros todos queríamos darle más tiempo, más espacio, para que los directivos puedan estar haciendo eso y no tanto temas administrativos que le demandamos desde los estados.
Gabriel, ¿qué experiencia te contaron otros ministros de otros subsistemas educativos gigantes de Latinoamérica que participaron de este primer encuentro en red y que a vos te pareció interesante?
Bueno, experiencias de cómo trabajan en aquellas escuelas, como hicimos acá en la provincia con la red de escuelas, cómo trabajan en esas escuelas, donde hay mayor pobreza. Entonces ahí contaban en Guanajuato, contaban también en Colombia cómo trabajaban con trabajadores sociales que ayudaban a hacer de alguna manera acompañamiento más directo a los alumnos. Eso me parece una experiencia interesante que estamos tratando de hacer en varias iniciativas acá en la provincia de Buenos Aires. Eso era bueno, todo lo que es enseñanza por proyecto, digamos, ¿no? Que ahora se habla tanto, también eso era algo que estaba apareciendo en diferentes estados, una experiencia que también confirma que estamos en una línea también positiva en lo que estamos haciendo en la provincia. Eso me pareció interesante. Es bueno también, para mí fue una conversación rica, de cómo es la relación con el Estado federal. Acá tenemos una relación excelente, obviamente Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación Nacional, era ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, entendemos exactamente las realidades. No siempre pasa eso en otro país, entonces contaba en el caso de México cómo tenían que lidiar a veces con otros partidos políticos o con otras realidades. Eso también es una experiencia que uno comparte y tiene cuando uno está en un estado provincial con respecto al estado nacional, digamos, ¿no? Y la capacidad de autonomía. Nosotros en la Argentina, que hace 15, 20 años, hay una separación muy clara entre lo que hace el Ministerio de Educación Nacional y lo que hacen los Ministerios de Educación provinciales. No es tan claro en México todavía, ¿no? Que va, viene, que cambian las regulaciones. Así que eso fue también un aprendizaje muy interesante de esta conversación.
Gabriel, ¿cuándo es el próximo encuentro? No sé si fijaron fecha, lugar, de cómo va, no. O cómo va a seguir el trabajo de esta red.
Bueno, firmamos un compromiso entre todos los que participamos, de México, de Colombia, de Brasil y de Argentina, para conformar esta red. Fue el primer paso y nos propusimos que en los próximos casi 90 días volvamos a hacer otro encuentro, probablemente en Brasil, para seguir conversando y seguir sumando otras provincias y otros estados a esta conversación.
Entonces quedó conformada la primer red de grandes sistemas educativos que funcionan dentro de otros grandes sistemas educativos nacionales. Muy interesante, muchos puntos en común para tratar, para problemas y desafíos para resolver. Gabriel, no quiero dejarte ni despedirte sin preguntarte por un tema que anunciaron a principio de año, fue muy importante, fue una noticia quizás la más impactante en educación en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, junto con el acuerdo salarial con los gremios, que es la convocatoria a los padres. Estaba viendo en el portal que ustedes tienen, ABC, el portal de la Dirección General de Escuelas, que 1.100 familias de alumnos bonaerenses participaron solo esta semana en 62 encuentros de ABC Padres. Digamos, esta idea de reunir a los padres en distintos puntos de la provincia para hablar sobre desafíos que tiene la calidad educativa de la provincia. O sea, ese programa sigue marchando.
Por supuesto, sigue pasando en toda la provincia de Buenos Aires. Desde que iniciamos la gestión ya hace casi 2 años, que yo estoy en este trabajo, hacemos encuentros con padres. Todas las semanas, Daniel, como lo comentamos a principios de años, hay poco más de 5 millones de padres que mandan sus hijos a las escuelas en la provincia de Buenos Aires, y creemos que tienen que tener una voz. Creemos que del Estado tenemos que escucharlos, aprender de cuáles son sus demandas o sus intereses o lo que están mirando en las escuelas en la provincia de Buenos Aires, y también nosotros darles información. Por eso desde el año pasado, y lo vamos a publicar el mes que viene, le hacemos un reporte del Estado de la educación en la provincia de Buenos Aires, con todos los números, con todas las estadísticas, para que los padres lo sepan. Por eso le mandamos cada 3 semanas como un resumen de los diseños curriculares de las próximas semanas, porque uno dice, yo soy padre y quiero participar. Bueno, mira, esto es lo que va a ver tu hijo en matemática, lo que va a ver tu hijo en lengua, lo que va a ver tu hijo en sociales. O sea, también desde el Estado uno lo puede encontrar también en línea en ABC, para que ellos, los padres, puedan participar, escucharlos. Es muy importante que necesitan, qué les parece que tenemos que mejorar. Así que todas las semanas, todos nosotros, yo personalmente y todo nuestro equipo, en todos los distritos, hacemos reuniones dentro de este ámbito institucional que se llama ABC Padres.
Gabriel, ¿han encontrado algún, digamos, dentro de los reclamos de los papás? Me imagino que ya empiezan a vislumbrarse algunas tendencias. Los papás, no reclamos, sino propuestas que tienen sobre la marcha de la escuela. Entiendo que ya han pasado miles y miles de papás por estos diálogos que tienen ustedes con ellos.
Más de 50.000 padres han pasado, sí.
Me imagino, más de 50.000 padres han dejado alguna tendencia en cuanto a las propuestas.
Sí, totalmente. Uno con más de 50.000 encuentros o encontrándose con más de 50.000 padres aprende mucho. Uno es, dennos más información, o sea, queremos saber más qué pasa. Entonces, por eso también toda esta iniciativa de darles información sobre diseños curriculares, que sepan lo que está pasando en general en la provincia y en las escuelas de sus hijos. Ese es un tema importante. Toda la vinculación con los equipos docentes, los padres también les interesa hablar con los docentes, tener relación con los equipos directivos.
Y se interesan por la capacitación de los docentes.
Por la capacitación docente, por los temas de infraestructura, pero infraestructura no solamente el arreglo del techo, sino infraestructura del siglo XXI, que además de arreglar el techo tiene que ver con conectividad, la conectividad a internet, todo lo que tiene que ver con tecnología, que sus hijos obviamente ya son nativos digitales, entonces el padre también está preocupado, entiende que para el mundo del trabajo la tecnología es clave. Entonces se empieza a ver algunos temas que los escuchamos en casi todas las reuniones y nos ayudan también a enfocar temas de política educativa, que eso es lo interesante de estas conversaciones.
Muy bien, bueno, me parece bien, yo lo escribí para el diario La Nación, esta convocatoria a padres en la provincia de Buenos Aires para dialogar con ellos y sumarlos como actores principales al debate educativo bonaerense, me pareció una de las iniciativas más importantes y más curiosas, por lo menos innovadoras, que se dieron en la Argentina en los últimos años. Lo vamos a seguir de cerca porque me parece muy importante lo que puedan aportar los padres, que ustedes lo puedan recoger y bueno, de ahí tiene que salir algo bueno para que esta experiencia sea fructífera. Gabriel Santesini, Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, gracias por este tiempo y por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes, que tengan una buena semana.
Un abrazo, hasta luego.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Beautiful girl, stay with me. doorway, street corner to corner, neon ghosts in the city. And she says, stay with me, stay with me, stay with me, stay with me. Anything could happen right here tonight. Beautiful girl,
stay with me.
Beautiful girl,
stay with me.
You wanna go home? Stay with me, stay with me, beautiful girl.
Hasta las 7, bien aprendidos.
Bueno, como decíamos en la presentación, hay un boom de alumnos venezolanos en las escuelas porteñas. Esto se ha dado, digamos, a ver, para que tengan datos. La inscripción de alumnos venezolanos se multiplicó por 120 en los últimos 4 años. En el año 2015 apenas había 56 alumnos venezolanos entre el nivel inicial, primario y secundario, y hoy suman un total de 6.919. ¿Por qué se da esto? Bueno, ustedes saben, Venezuela es un país que está viviendo, sufriendo una dictadura. Hay más de 4 millones de exiliados. Muchos de esos exiliados, la mayoría están en Colombia, pero muchos de esos han llegado a la Argentina en busca de un futuro, de trabajo, vienen con sus familias, vienen los chicos y los tienen que inscribir en la escuela, y ahí está el sistema educativo, como siempre, la escuela poniéndole el cuerpo y adaptándose a todos los cambios que la sociedad le va proponiendo. Y la verdad que es curioso, para nosotros es curioso ver que de golpe existan 6.900 alumnos venezolanos en el sistema educativo. Bueno, estamos en comunicación con Andrea Brusos. Andrea es subsecretaria de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que nos puede contar un poquito cómo está haciendo el Estado porteño para adaptarse a esta modalidad. Andrea, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos?
Bien, gracias por atendernos. Bueno, este introito era para contarles a nuestros oyentes un poco lo significativo que es esto, porque no es común que en las escuelas porteñas de golpe aparezcan 6.000 y pico casi 7.000 alumnos de una misma nacionalidad de golpe, ¿no?
Sí, sobre todo este año que, como bien vos decías, en el 2015 fueron 56, pero ya en el 2018 se incorporaron más de 1.800 y este año, solamente en el 2019, 4.159.
Claro.
Que si bien realmente nosotros estamos trabajando y con muchos chicos y chicas que vienen de distintos países latinoamericanos y de distintos países también europeos, aunque mucho en menor medida, ¿no? Y que ya la diversidad es la regla y no la excepción, ¿no? Entonces, venimos trabajando con un enfoque pedagógico justamente para trabajar la integración de estos chicos y estas chicas. Que realmente con los estudiantes venezolanos hasta el momento realmente vienen con una muy buena calidad educativa, muy buen nivel educativo y se integran rápidamente a las clases, a la escuela. Son chicos y chicas realmente que sus familias apoyan mucho y contiene mucho también, así que nos resulta también, cuando la familia está integrada y cuando la familia realmente también pone el cuerpo en esto, es mucho más fácil para la escuela, ¿no? Porque es importantísimo el papel de estas familias. Uh-huh. Y lo están haciendo. Así que hasta ahora nosotros continuamos trabajando el concepto de diversidad, continuamos trabajando con enfoques que permiten, esos enfoques de comunidades de aprendizaje, donde realmente los chicos se integran. También entre los pares fue bastante, o sea, si bien las docentes están trabajando mucho, no hay entre los chicos argentinos que están recibiendo a sus compañeros venezolanos, realmente hay muy buen sentido de compañerismo y de solidaridad, si se quiere, en estos casos, ¿no? No hubo casos ni de bullying ni de discriminación.
Claro, la integración se dio con suma normalidad.
En forma muy natural.
Sí, está bueno eso. Mirá, acá encontré un dato, que el Jardín Integral número 11 de Balvanera, que inauguraron el año pasado, sí, ustedes, cuando se inauguró, 6 de cada 10 alumnos eran venezolanos. Fíjate, uh-huh, lo curioso es que queda sobre la calle Venezuela también, ¿no? El jardín. Sí. Pero qué fuerte eso, ¿no? Que, bueno, hay que decirlo de paso, que la Ciudad de Buenos Aires inauguró 54 escuelas en los últimos años, que sí, generaron 9.000 vacantes. O sea, problemas de vacantes para absorber esta demanda que tenemos de inmigrantes venezolanos, de familias inmigrantes venezolanas, no hay. Ahora no hay problemas de vacantes. El asunto ahora es incorporarlos de la mejor manera. Y por la experiencia que vos contás, Andrea, los primeros años ha sido, el año entero, cuando se dio el grueso de esa inscripción de alumnos venezolanos, se está dando de manera natural.
Sí, se está dando de manera natural, y también estos chicos y chicas están distribuidos, si bien en la comuna 1, en la 3 y en la 14, es donde de estos 6.900 chicos en total está distribuido el 40% de ellos. Después están en toda la ciudad de Buenos Aires, así que todas las escuelas han recibido en mayor o menor medida a estos chicos y chicas venezolanas, y realmente yo recorro las escuelas y todas las directoras y directores dicen lo mismo, ¿no? En cuanto a su nivel educativo, en cuanto a la integración también de los chicos y el apoyo de las familias, y que también las familias consiguen trabajo rápidamente, con lo cual les permite asentarse y tener otro tipo de tranquilidad acá, y eso también ayuda a que los chicos se encuentren mejor, ¿no? Y más estables.
Andrea, me imagino que en el nivel de educación inicial es cuando más fácil puede ser la adaptación, porque es su primera experiencia escolar para los chicos, incluso, ajá, en los primeros grados del nivel primario, pero también tienen incorporación de alumnos venezolanos en la secundaria. Ahí puede ser, sí, un poco más difícil la adaptación, ¿no?
Mira, realmente por ahora no, y son chicos que se vienen destacando hasta en las ferias de ciencias que realizamos, son chicos que se integran a las competencias nacionales y a las competencias de la ciudad en cuanto a las olimpiadas de la ciudad, en cuanto a los desafíos escolares, son chicos que en las ferias de ciencias, por ejemplo, vienen destacándose también, y las ferias de ciencias son proyectos que se presentan en equipo, o sea, no hay proyectos individuales, con lo cual te quiero decir que están muy integrados también para empezar a trabajar y a destacarse dentro del equipo, y muy aceptados por sus compañeros. Así que realmente por ahora se viene dando un muy buen fenómeno de integración, y eso es lo que queremos y por lo que estamos trabajando. Siempre en el nivel primario es donde más se están incorporando los estudiantes. Sí. Luego le sigue el inicial y luego le sigue el nivel medio, ¿no? El nivel secundario.
Andrea, ¿y hay algún tipo de práctica particular en las escuelas donde tienen mucha matrícula de alumnos venezolanos? Venezolanos, por ejemplo, para celebrar alguna fecha patria, alguna fecha relativa con la historia de Venezuela?
Sí, mira, eso los los docentes trabajan mucho de incorporar también y de escuchar y estar muy atentos a la escucha de los hábitos de los chicos que vienen desde Venezuela o de estas fechas patrias o de si el día del padre, de la madre es distinto o no. Y esto se tiene muy en cuenta, ¿no? Se tiene muy valorada la escucha y también porque es muy rico para todos, ¿no? O sea, esto me parece que también aumenta el capital cultural de todos los chicos y chicas. El escucha mutuamente. También nosotros tenemos muchos chicos que son bolivianos, paraguayos,
peruanos.
En menor medida,
pero en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, en las escuelas.
La ciudad de Buenos Aires, sí. Creo que bolivianos y paraguayos también vienen en gran cantidad de chicos que ahora se está sentando eso, ¿no? Que estamos como en una meseta con ellos y donde realmente la explosión viene por un lado de Venezuela. Estaba pensando en peruanos, pero mira, en la ciudad tenemos chicos afganos, armenios,
sí, claro.
de todos los países. Realmente cuando vos ves la inscripción en línea, las nacionalidades, y se tiene en cuenta a todos. Pero así como se tiene en cuenta a chicos de distintas nacionalidades, esto hace a la particularidad de cada chico. Nosotros con los chicos de la ciudad de Buenos Aires, los chicos argentinos, también hay que tener en cuenta cada particularidad de ellos. Entonces, esto no es que vamos solamente a trabajar porque los chicos tienen nacionalidades diferentes, sino cada chico es particular, singular, y hay que trabajar con esa particularidad, y el desafío está en eso. Quizás por eso en la ciudad de Buenos Aires no nos cuesta tanto integrar a estos chicos, porque no se los cataloga por nacionalidad,
claro,
¿no? Sino por su ser particular y singular. Ese es el desafío, ¿no? ¿Cómo podemos enseñar en una actividad grupal como es el aula, ¿no? Para que cada chico aprenda desde su punto de partida. Y desde su desarrollo y desde su potencialidad singular. Ese me parece que es nuestro gran desafío todo el tiempo y que viene siendo nuestro desafío a lo largo de estos años. Como siempre digo, no todos los chicos aprenden de la misma manera, de la misma forma, al mismo tiempo, con lo cual esto hace, atender esto hace que más allá de la nacionalidad de los chicos estemos dándonos cuenta de cómo es cada chico. No, por suerte son diferentes, sí, diferentes, y por eso también se está cambiando el enfoque. No, acordate cuando hablábamos hace un tiempo de secundaria del futuro, que nosotros poníamos mucho el acento en las distintas maneras de enseñar, ¿no? Que para nosotros es importantísimo, y en esta, si querés, la revolución educativa en este momento se está dando por una revolución de habilidades, ¿no? De las habilidades, de la comunicación, de la creatividad, del trabajo en equipo, de justamente atender estas singularidades, de que los chicos puedan desarrollar cada uno su potencial. Viene por este lado la cosa, no claro. Viene por un tema de nacionalidades.
Muy bien, bueno, a propósito de esta incorporación masiva de alumnos venezolanos, reiteramos, 4.159 estudiantes venezolanos solamente en los tres niveles de educación se incorporaron el año pasado. En total hay casi 7.000 en estos momentos en las escuelas porteñas, y sobre su adaptación y sobre la cómo actúa el sistema educativo hablamos con Andrea Brusso, que es subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Andrea, gracias por esta entrevista.
No, por favor.
Hasta luego.
Seguimos en Bien Aprendidos por Nacional. Bien Aprendidos por Nacional.
Bien Aprendidos, vamos a hablar de escuela técnica, porque crece la matrícula en la escuela técnica, pero persiste la brecha de género. A ver, entre 2011 y 2018 la matrícula de las secundarias técnicas aumentó un 14,4% en todo el país. En el 2011 había 596.998 alumnos y en el 2018 hay 682.699 estudiantes. El crecimiento fue mayor al de la matrícula de secundaria común en ese periodo, que fue de un 10,7. Es decir, la secundaria en estos 7 años, 2011-2018, creció un 10,7%, pero la secundaria técnica, con orientación técnica, creció un 14,4%. Este es un dato alentador para la escuela técnica, que estuvo tantos años abandonado y retrasado, pero el otro dato es que solo uno de cada tres estudiantes son mujeres. Quienes realizaron este informe, que presentó el Observatorio Argentino para la Educación, el informe se llama Crece la educación técnica, pero persiste la brecha de género, fueron la gente de la Fundación WOCRA, y uno de los que trabajó en este informe es Gustavo Gándara, que tiene la amabilidad de charlar con nosotros. Gustavo, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda, buenas noches.
Buenas noches a vos, ¿cómo andás vos?
Bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, es alentador saber que en 7 años crece la matrícula de secundaria y la escuela técnica crece por encima del promedio de esa matrícula. ¿Esto se debe a que se amplió la oferta o que los alumnos tienen otras inquietudes? ¿Pudieron abordar eso en el estudio?
Mira, el estudio arroja estos números que vos bien estabas comentando y creemos que en realidad se debe a varios factores conjuntos. El primero, creo que vos lo dijiste al pasar, o por lo menos se deja entender, la escuela técnica venía previa al 2011 de un proceso de destrucción casi.
Claro,
¿no?
Sí, seguro. Bueno, la ley federal de educación la había prácticamente, salvo en la ciudad de Buenos Aires, habían desaparecido las escuelas técnicas del país. Yo siempre cuento como anécdota que vos ibas a la escuela Otto Kraus, en la ciudad de Buenos Aires, y en gran parte de la matrícula venía de la zona sur de la provincia de Buenos Aires, e iba a las escuelas Ratio, y gran parte de la matrícula venía de la zona norte de Gran Buenos Aires. Es decir, los alumnos cruzaban hacia la ciudad de Buenos Aires a buscar una escuela técnica que la provincia no tenía en ese momento, producto de aquella ley federal.
Exactamente, me parece que ahí encontramos el primer motivo, digamos, me parece que a partir de esa época, y por supuesto con la nueva ley de la educación de la ETP, la ley de financiamiento de la ETP, ahí empieza a haber una lenta recuperación, porque obviamente la escuela técnica empieza a ocupar nuevamente un espacio que tenía previamente. Me parece que ese es el primer motivo. Después hay un segundo motivo que nos parece interesante, que tiene que ver con, obviamente, cierta diversificación que empieza a tener la escuela técnica. Me parece que hay una cuestión que tiene que ver con la relación de la educación y el trabajo, porque el estudio no solamente es la educación técnica secundaria, sino también está la formación profesional, bueno, y otras ofertas que hacen a la ETP. Tenemos un estudio de toda la oferta posible, y me parece que empieza a haber cierta oferta disponible que empieza a ser mucho más tentadora para el alumno, fundamentalmente en esta relación de la educación y el trabajo. Me parece que se vuelve a recuperar el espíritu que la escuela técnica te prepara mejor, te da mayores niveles de empleabilidad, te da esa posibilidad de, una vez terminada, dedicarte a la posibilidad de buscar un trabajo, desarrollar tu propio emprendimiento, a diferencia de la escuela media común, que hoy sigue buscando su objetivo final, digamos.
Claro.
Una escuela que todavía no
sabe si te prepara
para
digamos, sí, para el mercado, ¿no?, formal de trabajo, para ingresar a la universidad, bueno.
Exactamente, sí. Pero, y aparte, bueno, me parece que la escuela técnica empieza a ocupar un rol de mucha más preponderancia en términos también de la demanda del sector empresario. Me parece que hay una preocupación por involucrarse en la medida que obviamente empieza a faltar cierta relación que permita que las empresas satisfagan sus demandas laborales. Me parece que hay un conjunto de factores que hace que, bueno, la percepción de la comunidad en su conjunto y sobre todo de los alumnos y aquellos adolescentes que quieren elegir una oferta formativa empiecen a tener la escuela técnica mucho más presente. Me parece que ahí hay un conjunto de políticas del Estado Nacional que continúan a la fecha y de cierta preocupación de la comunidad de obviamente estar mucho más cerca del mundo del trabajo. Lo que sigue jugando en contra hoy quizás es estas ofertas formativas que son de muy largo aliento, ¿no? La escuela técnica, cuando vos decís, vamos a tener la escuela técnica, todos te dicen, son 6 años. Y ahí hay, es una traba porque en realidad no te permite puertas de entrada y salidas, digamos. Más allá de que ha crecido la oferta, seguimos teniendo casi entre un 40 y un 50% de los alumnos que no terminan.
La deserción es similar, ¿no? Es similar en todos las ofertas de la escuela media en la Argentina.
Exactamente. Y me parece que eso tiene que ver también con una construcción de la oferta a largo aliento que, bueno, hoy desde una mirada cultural más del quiero todo para mañana, del ya y ahora, se dificulta. Por lo tanto, ahí empieza a haber una mirada actual de decir, bueno, ¿cómo armamos una oferta que permita ciertas puertas de entradas, mucha más agilidad, cuestión de que pueda entrar y salir y ir tomando nuevas certificaciones o cuestiones modulares o de itinerarios que permita que no, que en la medida que el alumno debe dejar de estudiar por alguna problemática, tenga alguna certificación que le permita seguir relacionándose con el mundo del trabajo en principio y, por supuesto, le permita vincularse nuevamente al sistema educativo cuando tenga la posibilidad de insertarse nuevamente. O sea, claro, Tratar de no ser expulsivo. Me parece que esas son las cuestiones que se están estudiando ahora, que hay que empezar a trabajar y que me parece que mejoraría mucho más estos guarismos que estamos hablando. Pero en principio los números son alentadores, pero como bien dijiste, las mujeres todavía falta para que se incluyan de una manera mucho más.
A ver, es cierto que uno de cada tres mujeres, solo 32,9 de la matrícula de escuela técnica son mujeres, y uno dice, bueno, la equidad de género no se estaría dando, pero cuando yo iba al colegio prácticamente no había mujeres en las escuelas técnicas. Digamos, esto puede ser tomado también hasta como un, depende como lo mire, viste, el vaso medio vacío, medio lleno. Por un lado, no hay paridad de género en cuanto a la matrícula, pero por otro lado, hay un crecimiento bastante importante comparado con años atrás respecto a la inclusión de mujeres en la educación técnica.
Bueno, yo coincido absolutamente con vos. Yo, para mí, el número lo veo desde el aspecto positivo.
Claro.
Soy partícipe del medio lleno del vaso. Porque bueno, yo también soy egresado de la escuela técnica y me acuerdo en mi época, digamos, que éramos absolutamente el 100% varones.
Claro, claro.
Me parece que ahí también hay una apertura de a poco, y aparte, bueno, tiene que ver con una elección y con un cambio cultural también de la propia mujer de acercarse a la escuela técnica, donde se aprenden, entre comillas, un montón de especialidades que en algún momento se podrían determinar como hipermachistas, digamos, la construcción, la metalmecánica, etcétera. Me parece que hay una decisión de la propia mujer en su crecimiento de también abrazar estas ofertas. Obviamente hay una apertura mucho mayor de la escuela técnica a recibirlas, y me parece que este cambio cultural es un cambio cultural que vino para quedarse, y me parece que como número es un aspecto positivo que una de cada tres esté cursando la escuela técnica. Me parece que, en la medida que, vuelvo a repetir alguna cosa que dije anteriormente, mientras haya una apertura mucho más grande de especialidades, una oferta más amplia, la posibilidad de elegir, me parece que la mujer se va a seguir involucrando. Y por supuesto, bueno, hoy la mujer es un actor importante en el mercado de trabajo, y obviamente la escuela técnica garantiza ciertos niveles de empleabilidad mayores a la escuela media tradicional, y obviamente va a ser una elección posible para la mujer, como lo es para el hombre. Entonces, bueno, me parece que en la medida que se siga con este camino, los números se van a ir equiparando, y obviamente es una oferta que va a ser discutida en el seno de la familia, por supuesto, y en la propia decisión de la mujer al momento de elegir su posibilidad de crecimiento personal y de desarrollo profesional a través de la escuela técnica, o de la oferta de la ETP en términos generales, porque claro, También este fenómeno se observa en la formación profesional, que también, ahí, digamos, la mayor cantidad de gente relevada tiene que ver con el mundo adulto, muy relacionado con la falta de trabajo o con la búsqueda de trabajo, y también ahí el crecimiento de la mujer es más que importante. Y por supuesto ahí te vas a encontrar con muchas más especialidades de corte machista, por decirlo así, y sin embargo la mujer ha venido avanzando de manera importante. Me parece que esos números, coincido con vos nuevamente, que tienen que ver
hay que mirarlo
una mirada positiva.
Más positiva, sí. Yo cuando lo vi, se hablaba de... Bueno, si uno puede, el desafío es buscar la paridad de género en cuanto a la inclusión de la mujer en la escuela técnica, pero la verdad es que para mí el número es positivo. Gustavo, en cuanto a la modernización de la escuela técnica, ha cambiado. La escuela técnica hace 20, 30 años, los alumnos iban con los planos, iban con el tablero, bueno, ahora todo se digitalizó, ha cambiado mucho, y esto tiene que ver, como lo ves como un incentivo para que los chicos también elijan la escuela técnica más familiarizada con sus usos y costumbres fuera de la escuela?
Mirá, yo creo que hoy la escuela técnica está en un proceso obviamente de cambio. Yo creo que, para ser honesto, te vas a encontrar de todo. Te vas a seguir encontrando con el muchacho que sigue yendo con el tablero de madera y te vas a encontrar con el muchacho que entra a un aula de robótica, digamos.
Sí.
Y me parece que en esa transición lo que se va ganando, obviamente, son en tecnologías mucho más amigables en términos culturales y de accesibilidad que tienen que ver con el uso cotidiano para los alumnos de esta generación, y obviamente eso lo hace mucho más atractivo, por supuesto. Me parece que las nuevas tecnologías, el desarrollo de toda la cuestión informática y demás ha hecho que aquellos alumnos que tienen cierta inclinación a este tipo de aspectos se encuentran en la escuela técnica algo que se empieza a parecer bastante a lo real, digamos, bastante a lo que de alguna manera se puede llegar a observar en el mercado de trabajo argentino. Pero también te tengo que ser sincero, el mercado de trabajo argentino también es esto, digamos, tenés tecnologías del siglo XIX en algún caso, del XX y del XXI todas conviviendo, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces, en definitiva, me parece que el alumno que va a la escuela técnica está buscando eso, obviamente, está buscando esta relación mucho más cercana con el mundo del trabajo, esta cierta empleabilidad, y me parece que hoy la inversión que se está haciendo, digamos, que ya lleva más de una década, a través de la ley del financiamiento de la ETP, empieza a dar ciertos resultados porque se empieza a encontrar una escuela técnica, empieza a parecerse a la escuela técnica que todos nos gustaría tener en la medida que da una respuesta a ciertas demandas del mercado de trabajo. Yo creo que falta bastante todavía, pero es un camino que empieza a verse, digamos, más allá de las críticas coyunturales políticas. Me parece que ha habido un desarrollo permanente del ATP a partir de las leyes que mencionamos y una preocupación por seguir trabajando, y me parece que eso se empieza a notar, ¿no? Uno se tiene que, como investigador, abstraer un poquito de la cuestión del contexto y dar cuenta que en la medida que las políticas siguen teniendo cierta continuidad y se deja trabajar a la comunidad educativa en su conjunto, o se la ayuda, me parece que algunos resultados positivos se empiezan a ver. Eso es por lo menos lo que observamos nosotros, ¿no?
Muy bien. Bueno, Gustavo Gándara, director ejecutivo de la Fundación WOCRA, autor del informe Crece la Educación Técnica pero persiste la brecha de género, que fue presentado por el Observatorio Argentino por la Educación. En principio yo lo tomaría como una fotografía, una radiografía de lo que es la escuela técnica hoy en la Argentina, con datos positivos y, por supuesto, como todo lo que es en educación, con desafíos por delante. Gustavo, gracias por esta entrevista.
No, gracias a vos.
Te mando un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Educación. Bien aprendidos. Con Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Bueno, nos estamos yendo bastante apretadito el horario porque tuvimos tres entrevistas muy interesantes, tres temas interesantes. A mí me gustó mucho hablar con el Ministro de Educación de la Provincia de Buenos Aires sobre los problemas que tienen los grandes sistemas educativos incorporados en sistemas educativos nacionales mucho más grandes, por supuesto. Pero también hablamos de la incorporación masiva de alumnos venezolanos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, todos temas que tienen que ver con la agenda educativa cotidiana, siempre tratamos de tenerlos aquí bien aprendidos. Bueno, tuvo Diego Rosato, como siempre, en la operación técnica, Noé Funcheira en la producción. Nos vamos el próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional. Los esperamos para hablar de educación en esto que es Bien Aprendido. Chau, que tengan una linda semana. Luego desaparece.